Hermanos, venimos una vez más a este último capítulo de Hebreos, Hebreos capítulo 13. Estamos mirando a estas instrucciones a modo de conclusión que trae el escritor de Hebreos a esta iglesia. Y decíamos que estas instrucciones están arraigadas, por supuesto, en el contexto de lo que está sucediendo con esta iglesia. Por lo tanto, vamos a ver aquí mandatos a una iglesia sufriente y en pruebas. Y a través de estos mandatos o instrucciones, nosotros podemos ver algunas cosas que son necesarias recordar y practicar en tiempo de pruebas, en tiempo de tribulación, en tiempo de tentación. Los mandamientos de Dios, decíamos, nunca cambian. Nunca cambian. Sin embargo, lo que nosotros vemos en cada epístola, en cada carta del Nuevo Testamento es que hay una aplicación, un énfasis contextual, particular, específico, dada la necesidad de la circunstancia, de la situación en la cual está viviendo el pueblo de Dios. Así que es lo que estamos mirando, a estas instrucciones que Dios nos da para el momento de la prueba, ¿verdad? Estas instrucciones que son esenciales para poder ser sostenidos en medio de ella. Y lo otro que queremos ver y estamos mirando es la conexión que tienen estas instrucciones con el Evangelio. Como siempre es el caso. El caso es que las instrucciones o mandamientos o imperativos de nuestra conducta cristiana siempre está conectada y relacionada a la revelación, la iluminación de la gracia, de la misericordia, del perdón y el amor de Dios en nuestras vidas. Con eso en mente, una vez más, leamos los primeros tres versículos de Hebreos capítulo 13. Permanezca el amor fraternal. No os olvidéis de la hospitalidad, porque por ella algunos, sin saberlo, hospedaron ángeles. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Amén. Padre, ayúdanos. Padre, a través de estas exhortaciones, háblanos hoy, Señor, aliéntanos. A través de la presencia y el poder de tu Espíritu y tu Evangelio en tu pueblo, y llévanos y acércanos a Jesús y a la edificación mutua de nuestra comunión en tu cuerpo. Te necesitamos. Perdona, Padre, nuestras muchas faltas y nuestros pecados. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Hermanos, en un nivel, vamos a decir, práctico, vamos a decir, de lo terrenal, de las necesidades inmediatas, nosotros podemos ver la utilidad de estas exhortaciones en un momento de prueba. En otras palabras, como ya hemos señalado, una comunidad y una iglesia que ha sido echada fuera de su círculo social, porque ellos eran judíos, echado fuera de la sinagoga, perseguido no solo por los judíos, sino también por los romanos que persiguen a la secta de los cristianos como algo novedoso y algo que ellos no quieren tolerar en aquella sociedad griego-romana, que tenía una gran reverencia por las cosas antiguas, pero aquellas cosas y movimientos nuevos amenazaban de cierta manera al imperio como algo novedoso y algo que pudiera trastornar el orden férreo que el imperio quería mantener, el imperio romano, en todas sus comunidades. So, bajo este fuego de prueba, de persecución, de aislamiento, ¿verdad?, de sufrimiento, ustedes pueden pensar en la importancia del amor fraternal. ¿A dónde vamos a ir? ¿A dónde vamos a ir si hoy, verdad, en esta sociedad nosotros también nos despidieran del trabajo por ser cristianos? O confiscaran nuestras casas y nuestras viviendas. Se llevaran a nuestros padres. O botaran y sacaran a nuestros hijos de la escuela. ¿A dónde vamos a ir? Una de las necesidades del ser humano, decíamos el domingo pasado, es la necesidad de asociación, de vivir en comunidad. Y por supuesto, en un plano básico podemos decir, ¿a dónde ir? Bueno, ir al pueblo cristiano. Y por eso es que las personas en crisis y en momentos de necesidad acuden a la iglesia. Acuden a la iglesia porque al final del día es una comunidad que debe trascender circunstancias, situaciones, conflictos, guerras, diferencias, etc. So, ciertamente, a un pueblo que estaba siendo perseguido, desplazado, tenían el consuelo, tenían la provisión y eran llamados a buscar el amor fraternal entre los hermanos, a apoyarse los unos a los otros, a recibir a hermanos que no conocían de otras comunidades porque habían sido desplazados. Por lo tanto, practicar la hospitalidad con los extranjeros. ¿Verdad? Aquí decíamos, no es que sea practicar la hospitalidad con cualquiera así, sobre todo a veces en los tiempos en que vivimos. No vaya a ser que usted meta en su casa a un asesino en serie, ¿verdad? So, tenemos que tener cuidado con esto. Aquí practicar la hospitalidad a extraños es el hecho de que la iglesia está siendo desplazada, esparcida, movida, abatida. Y hay otros que llegan en el nombre de Jesús, que se identifican como creyentes y somos llamados entonces a apoyar a esos extraños, a apoyar a esas comunidades, a recibir en el nombre de Jesús. Esto era algo practicado en la iglesia primitiva, por eso los discípulos salieron y el Señor les dijo, no tomen nada, ¿verdad?, para el camino, vayan y donde ustedes estén, pues busquen esa casa del hombre de paz, en el sentido de que yo voy a proveer a través del pueblo de Dios las ovejas que van a estar allí para ustedes y les van a ayudar y les van a proveer. Por supuesto, esto después en la historia se convirtió en un abuso y las personas dejaron de trabajar y, ¿verdad?, dejaron de valerse por sus propios medios y empezaron a hacer del evangelio ganancia y mercadería. Eso es algo diferente, es algo muy diferente en nosotros apoyar a nuestros hermanos en necesidad, en crisis, en tragedias, en persecuciones, en recibir, ¿verdad?, a otras personas de otros pueblos, a extraños, porque son parte del pueblo de Dios y porque necesitan nuestra ayuda y nuestro apoyo. Que Dios quiera podamos nosotros como iglesia practicarlo. Es decir, tenemos una confraternidad que trasciende las fronteras, las nacionalidades, nuestros intereses personales y preferencias. ¿Por qué? Porque somos el pueblo de Dios. Porque somos el pueblo de Dios. Hoy nuestros hermanos puertorriqueños están en problema, los hermanos venezolanos, los hermanos cubanos. Y así tenemos una serie de naciones, ¿verdad? En nuestro mismo vecindario, pudiéramos decir, de Latinoamérica, de Sudamérica. ¿Qué es la exhortación aquí en un tiempo de prueba? Nos tenemos los unos a los otros. Nos necesitamos los unos a los otros. Dependemos los unos de los otros. Esto lo vemos. Estas tres, decíamos, exhortaciones están conectadas. Porque es el amor fraternal, el reconocer que estoy unido a otro hermano en Cristo. El poder practicar la hospitalidad con el otro hermano, aunque no seamos conocidos. Y el socorrer a los que están maltratados y en prisión y abusados por causa del evangelio. Estaba pensando yo en uno de los ejemplos que tenemos en la Biblia y es el mismo Pablo. Vayamos un momentico al final de la carta a los filipenses. Y en el final de la carta a los filipenses nosotros escuchamos lo siguiente. Filipo era una comunidad allí en cruzando el Asia Menor hacia Europa, y fue una de las primeras comunidades que Pablo evangelizó allí entrando a Europa. El varón macedonio, ¿recuerdan? Que le dijo a Pablo, ven, y allí cruzó a Filipo. Allí fue encarcelado, ¿recuerdan? Aquella encuentro con el carcelero de Filipo. Y finalmente Pablo termina en prisión. Y aquella comunidad que lo había acogido como un extraño, pero que había participado del evangelio a través de él. Fíjense lo que hacen con el apóstol Pablo. En Filipenses capítulo 4, versículo 10 dice, en gran manera me gocé en el Señor de que ya al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí. Pablo está en prisión aquí. ¿De quién depende Pablo en prisión? No son como las prisiones ahora aquí del estado de la Florida o federales. Allí te dan 3 comidas, tienes aire acondicionado, cama, televisor, tiempo de recreación. No, las prisiones en aquel tiempo, si no tenías a alguien que te socorriera y te ayudara, era una sentencia a muerte. Te morías allí porque no te iban a alimentar, lo muy mínimo, te ibas a enfermar rápido. Y ciertamente dejaban que le llegara ayuda a los prisioneros de aquellos seres y familiares amados. So, ¿quién es esta comunidad que cuidó de Pablo? El cual no estaba casado, el cual no tenía hijos, el cual no tenía una familia. ¿Cuál era la comunidad de la cual Pablo dependía en el momento de prueba? La comunidad de la fe, la confraternidad de los santos. Dice entonces, me gozo en el Señor de que al fin habéis revivido vuestro cuidado de mí, de lo cual también estabais solícitos, pero os faltaba la oportunidad. Qué bueno es, hermanos, que nosotros podamos estar solícitos. ¿Qué quiere decir eso? Deseosos de ayudar. A veces nos falta la oportunidad. No hay una oportunidad, o no se nos ha llamado a hacerlo, o no sabemos dónde poner, ¿verdad?, la ayuda. Pero ciertamente, qué bueno es a través de estos mensajes el escuchar, amar la confraternidad y el saber que nosotros somos parte de este cuerpo. Que nosotros, cultivando este amor, podemos ayudarnos los unos a los otros en medio de las pruebas y de las tribulaciones, como lo hicieron aquí en este caso con Pablo. Y Pablo dice, miren qué cosa más maravillosa, dice, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia, como necesitamos esto, ¿verdad? Esto sería el tema para otro mensaje, el contentamiento. El poder contentarnos cuando tenemos poco y estar contentos y gozosos en el Señor, y poder también en la abundancia, lo mismo. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hicisteis en participar conmigo en mi tribulación. So, hermanos, esta exhortación, amar la confraternidad, es una oportunidad para participar los unos a los otros en nuestras tribulaciones, para socorrernos, para ayudarnos. Y el apóstol Pablo es un ejemplo. La Biblia está llena. El apóstol Pablo, vemos cuando sale en sus viajes misioneros, lleva siempre un cometido, una misión, aparte de predicar el evangelio. Ciertamente predicar el evangelio, pero también les recordaron a Pablo, acuérdate de los pobres, de los más necesitados. La iglesia en Jerusalén, que estaba en prueba, la iglesia en Jerusalén, que era allí la Meca, de recibir el ataque de los judíos y también, por supuesto, de los gentiles, estaba empobrecida por la persecución. ¿Y qué es lo que hicieron los gentiles cuando participaron del evangelio y vinieron a salvación? Pues estaba también la misión de rescate. la misión de ayuda, de socorrer a los más pobres, a los más necesitados entre nosotros. So, hermanos, eso definitivamente es un objetivo de este mandamiento, de esta instrucción, amar a la confraternidad, a recibir a aquellos que son extraños y acordarnos de los presos, porque ellos están bajo persecución y en necesidad. Pero hermanos, hemos dicho algo más. En otras palabras, el objetivo no es simplemente el socorro y la provisión de estas necesidades materiales. Hay un objetivo mayor. Ya yo volteé la página de Filipenses, pero si ustedes siguen leyendo allá, en Filipenses ustedes escuchan que Pablo dice, no es que yo busque el dinero de ustedes, la ganancia de ustedes. Pablo dice, sino lo que yo busco es frutos que abunden en vuestra cuenta. En otras palabras, Pablo está interesado en que en los filipenses pueda existir la misma confianza, esperanza y perseverancia que existe en él. ¿Qué dice Pablo? ¿De dónde viene su contentamiento y su fuerza? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El amar a la confraternidad, hermanos, nos es dado ciertamente para ayudarnos en las cosas temporales, materiales y necesarias, como una comunidad que se necesitan los unos a los otros, pero es primero y esencialmente para ser arraigados en la confianza, en la esperanza y en la perseverancia de nuestra fe. Amar a la confraternidad, amar a los hermanos, amar a la comunión de los santos, porque allí está el Señor sosteniendo, nutriendo, dando las fuerzas, consolando, aclarando y magnificando nuestra esperanza de gloria en Cristo Jesús. Eso lo comenzamos a ver y vamos a recordar estos versículos para movernos adelante. Allí en Hebreos capítulo 10, recuerdan, la semana pasada escuchamos en Hebreos 10, 25, dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. ¿Por qué es que algunos tienen la costumbre de dejar de congregarse? Hermanos, porque no han visto la necesidad y la esencia de lo que sucede en nuestra comunión y en la congregación de los santos. ¿Qué es lo que sucede? Dice, sino exhortándonos los unos a los otros. Cuando nosotros nos reunimos, tenemos entonces la posibilidad de exhortarnos. ¿Qué quiere decir la palabra exhortar? Es una palabra es la misma palabra en muchas ocasiones, que es la palabra que se utiliza para la obra del Espíritu Santo. El Espíritu Santo que nos exhorta. El Espíritu Santo, el paracaleo, el consolador, que es aquel, de literalmente lo que quiere decir es aquel que está con nosotros hablándonos, exhortándonos, hablando a nuestra vida, ¿verdad? Nutriendo, consolando a través de las palabras, de la comunicación que trae el Espíritu. Eso es lo que hace el Espíritu. Él nos recuerda todas las cosas que tienen que ver con Jesús y está con nosotros. So, la palabra aquí exhortándonos es que nosotros también, cuando venimos juntos y nos paramos los unos a los otros, nos congregamos, nos unimos, hay algo esencial y necesario que es importante para el pueblo de Dios. Y es que nos exhortamos con la palabra de Cristo los unos a los otros. Eso sucede, hermanos, en la confraternidad de los santos. Es un medio de gracia. Es la palabra de Cristo que dice también Pablo, le dice allá a los colosenses que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Dice, y en tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. So, esta comunión de los santos tiene una orientación, tiene una esperanza, la cual esa palabra recuerda que es aquel día, el día del Señor, el regreso de Cristo, su segunda venida, nuestra reunión con Él. Eso es lo que nosotros hacemos cuando nos reunimos. ¿Por qué necesitamos la confraternidad de los santos? Aparte de las necesidades terrenales y temporales que podemos sostener y suplir. Porque es en medio de la confraternidad de los santos que nos recordamos, nos exhortamos y hablamos la palabra de Cristo que tiene que ver con nuestra esperanza en gloria en Él. ¿Dónde más sucede eso? Tenemos muchas otras asociaciones, ¿verdad? Y tenemos diferentes lugares que acudimos, personas con las cuales nos rozamos, ¿verdad? Comunión que tenemos con otras personas. Pero hay una cosa que nos une en el pueblo de Dios, que nos causa el amor de la confraternidad. Hay una cosa que trasciende todas las demás barreras. En otras palabras, todas las demás asociaciones están condicionadas por lo temporal y lo circunstancial. Si ustedes se fijan, en el trabajo con los compañeros de trabajo, por el trabajo. Cuando vamos a, no sé, a salir con algunos amigos o amigas de la escuela, del niño, etcétera. Bueno, es porque estamos en un contexto de la escuela, estamos hablando de estos asuntos. Cuando salimos quizás a disfrutar un café o vas a las tiendas o te sientas a ver un juego de deporte, etcétera, esa es la agenda. Pero hay una, en otras palabras, si tú no tienes interés mutuo con alguien en el deporte, no te vas a sentar hoy a ver el Super Bowl. No vas a sentarte hoy, muchos se van a sentar, ¿verdad? Millones de americanos se van a sentar. Si tú no tienes un interés mutuo o una tarea que compartes con un vecino o con un compañero de trabajo, pues no hay más ningún interés. Pero la iglesia de Dios y la confraternidad del pueblo de Dios es donde hay un interés, una orientación que trasciende a todos los intereses temporales y circunstanciales, que es Cristo Jesús y su reino, nuestra comunión en Él y con Él, y el esperar y el gloriarnos en su venida. Para eso nos reunimos. Una de las tragedias de la iglesia contemporánea es que quiere reunirse para hacer lo que ya podemos hacer humanamente con otros. La agenda de la iglesia no es reunirnos para tener una fiesta. No es eso lo que es la agenda de la iglesia, ¿verdad? La agenda de la iglesia no es reunirnos para realizar una tarea en particular, o un trabajo, o una misión. No es esa la agenda de la iglesia. La agenda de la iglesia no es reunirnos para tratar de solucionar un problema que tenemos en nuestra vida diaria y cotidiana. No es esa la agenda de la iglesia. Tristemente, la iglesia contemporánea de hoy ha hecho de la agenda de la iglesia aquello que es simplemente circunstancial, condicional, terrenal y de este siglo. ¿Qué es lo que puede unir a un pueblo en una comunidad variada, diversa? A veces, ¿verdad? Tristemente también la iglesia ha sido uno de los lugares más segregados, separados, porque la iglesia, bueno, esta es la iglesia de los cubanos, o la iglesia venezolana, o la iglesia coreana, o la iglesia de los negros, o la iglesia de los blancos americanos. Oh, hermanos, si nosotros seguimos, ¿verdad?, como estamos mirando y continuamos meditando en esto, nos damos cuenta que en el nombre de Cristo y en el momento de prueba, todas las demás cosas que nos diferencian empiezan a tomar un segundo lugar y un lugar distante. Porque al final del día nos sentamos en la misma mesa, como se tuvieron que sentar ellos. Imagínense aquí un rico que lo haya perdido todo, que le hayan quitado sus casas, que lo hayan despojado, un oficial del gobierno, un soldado del César, ¿verdad? Un tributo, un publicano, un miembro del Sanedrín, todas estas personas de rango, de medios, de reputación, de influencia, de pronto, ¿qué es lo que les queda? Cristo y su pueblo. ¿Qué es lo que permanecerá? Cristo y su pueblo. Somos entonces exhortados en medio de nuestra comunidad a nuestra esperanza de gloria en Cristo Jesús. Aquel día que se acerca, a poder ser levantados, rescatados de todas aquellas otras asociaciones en las cuales tenemos que entrar, pero de que ellas se conviertan en la preeminencia y en lo último. Si no tenemos cuidado, mi asociación en el trabajo se convierte en mi asociación principal, fundamental, preeminente, definitoria y terminal. ¿No es así? Es donde más pasamos tiempo. Si no tenemos cuidado, esta hora es aún más fuerte. La asociación mía familiar se convierte en mi primera, fundamental, esencial, determinante asociación. Pero qué interesante que el mismo Jesús dijo: yo no he venido para traer paz, sino he venido con una espada. Y dice: porque por causa mía se dividirán. Y interesantemente el Señor dice: casas mismas serán divididas de adentro de ellos, esposos, esposas, padres e hijos. Esto no quiere decir, hermanos, porque una vez más, yo he visto muchos cristianos que se han vuelto odiosos cuando han venido a Cristo por causa de orgullo. Esto no es verdaderamente humildad. Cuando nosotros venimos a Cristo en nuestra casa, en nuestra comunidad, en nuestro trabajo, debiéramos aún ser más humildes. Debiéramos aún ser más tolerantes. Debiéramos ser conocidos por nuestra caballerosidad y cortesía y diligencia en los asuntos y en las tareas que nos son encomendadas. La persecución viene por el mero hecho de identificarnos con Jesús y el anhelar y desear la comunión con su pueblo. Esto es algo que hemos venido a experimentar. Aún, ¿dónde está por ahí? No veo ahora a tu tía, Ruslan. Ah, está por allá. Ah, mira para allá. Se me olvida el nombre, no lo puedo decir. Irene, ¿verdad? Y así muchos otros también, que queremos buscar en nuestra familia, ciertamente, amar y servirles, etc. Pero una vez que hemos venido a Cristo, ¿qué sucede? ¿Qué sucede? Que empezamos a ver una cierta, ¿qué? Resistencia. Una cierta oposición. Esto nos debe causar tristeza. No es que ahora nos enorgullezcamos. No es que ahora le hagamos la vida imposible a nuestro familiar. Al contrario. A veces hemos lidiado con personas que han tenido un esposo o esposa no creyente y la persona me ha dicho: pastor, pero él o ella quiere irse un domingo para la playa. Le decimos: ve con él a la playa, ve con él, ya viene otro domingo y vendrás a la iglesia. En otras palabras, vamos la última milla por tratar de servir, de amar, de estar ahí para nuestro prójimo. Y ciertamente primero para nuestra familia, pero al final del día, nuestra comunión de anhelo, de esperanza, de visión, de mente, de corazón, es con la confraternidad. Y el momento de la prueba, como lo estaba viviendo la iglesia de los Hebreos, es muy reveladora de esto, de dónde ha estado nuestra alianza, nuestra comunión, nuestro corazón, nuestro amor, nuestro anhelo, nuestro deseo. Amar la confraternidad. Es en ella, hermanos, donde hemos sido iluminados, decíamos la semana pasada. Es en ella donde dice un poquito más abajo en Hebreos 10, leíamos: por una parte ciertamente con vituperios y tribulaciones, versículo 33 del 10 de Hebreos, fuisteis hecho espectáculos, y por otra llegasteis a ser compañeros de los que estaban en una situación semejante, porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo. Esto era la iglesia de los hebreos, pero bajo la tentación, bajo el sufrir, ¿verdad? Estaban tentados a abandonar esta posición de identidad con la comunión y la confraternidad y el amor en el pueblo de Dios. Y el escritor de Hebreos les recuerda aquellos frutos primeros que vinieron a sus vidas. Hay momentos a veces y estaciones en la vida donde no vemos nuestros frutos, donde no vemos nuestras obras de amor. Pero pueblo de Dios, están ahí. ¿Y sabes quién las ve? La persona que está a nuestro lado. ¿Por qué necesitamos la confraternidad, hermanos? Porque el verdadero hijo de Dios no está enfocado en sus obras, sino en el nombre de Jesús. Y nos sentimos débiles, y nos sentimos a veces, ¿verdad?, sin fuerzas. Nos sentimos decaer. Y pareciera que el enemigo nos va a persuadir de que nuestra vida, nuestro servicio en la comunidad de los santos no importa, que ni siquiera pertenecemos en ella, de que no hay lugar para nosotros ahí. El enemigo no ha tratado de hacer estas cosas con tu vida. ¿Para qué vas a ir a la iglesia? Ahí nadie te interesa. ¿Y qué tú tienes que ofrecer? ¿Verdad? No, no, tranquilo, no vayas, piérdete, desaparécete. Mira lo que estás pasando y sufriendo. No, no, ve, retírate. Vete a tu lugar de comodidad, a tu lugar de confort, escóndete, escápate. Oh, hermanos, necesitamos la confraternidad. En medio de esta confraternidad es el terreno donde los frutos de nuestra vida en Cristo florecen. Es el terreno donde en medio de la prueba, la vida, la fe genuina en Cristo Jesús va a correr a buscar al pueblo de Dios por causa del nombre de Cristo primero. Eso lo vimos también ahí en Hebreos 6. Recordamos este otro pasaje de Hebreos 6 con este versículo. En el Hebreos 6, versículos 9 y 10. Pero en cuanto a vosotros, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así. Porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia el pastor. Que habéis mostrado hacia el presidente de los hombres, hacia los diáconos, que habéis mostrado hacia tu grupo favorito. No. El trabajo para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre. El nombre de Cristo, Dios se lo ha dado a su iglesia. Lo ha puesto allí en el medio de su pueblo. Por lo tanto, hermanos, el amor de la confraternidad y el servicio los unos a los otros es porque el nombre de Cristo se ha hecho grande, preciado, necesitado entre nosotros y nos causa una identidad que trasciende. Obramos y servimos por el nombre de Jesús. Obramos y servimos por amor a Él. Por amor a Él, y lo hacemos precisamente por la redención que Él ha traído a nuestras vidas. Lo vimos en el capítulo 10 cuando lo leímos la semana pasada, que ellos sufrieron estas cosas porque sabían que tenían una mejor resurrección. Porque sabían que tenían una mejor resurrección, porque en la confraternidad estas cosas no son recordadas, porque en la confraternidad el Evangelio de Cristo y su esperanza nos es afianzada en nuestros corazones. Y de esta manera trabajamos y obramos por el nombre de Jesús, hacia su nombre. Una de las cosas que a veces pasa en la iglesia es que trabajamos y obramos para que nos vean. Es decir, con el ojo puesto en el amo. Así a veces trabajamos en el trabajo, que no debiéramos serlo así tampoco. Porque dice que lo que hagamos sea siempre para la honra y la gloria de Dios y como para Él. So, en el amor a la confraternidad, nosotros no trabajamos por el ojo del hombre y del humano. Si es así, ya tenemos nuestra recompensa. Si nosotros trabajamos porque tenemos una resurrección mejor, porque tenemos una recompensa reservada en nosotros. Y esta identidad, de esta esperanza, de esta recompensa, de este nombre en el cual hemos sido redimidos y rescatados, nos gana entonces por amor, por verdadero amor a su nombre. Pero qué interesante, aquí el escritor de Hebreo les recuerda, estamos persuadidos de cosas mejores. A veces necesitamos ser persuadidos, que alguien nos recuerde esto, porque nosotros mismos no lo vemos. No lo vemos. Cuidado, hermanos, ¿verdad? A veces estamos viviendo simplemente sobre la base de nuestras obras. Las obras son importantes. Ellas, se fijan, acompañan a la salvación. Estamos persuadidos de cosas mejores, dice, que pertenecen a la salvación, que acompañan a la salvación. No somos salvos por las obras. No somos salvos por nuestro trabajo de amor. No somos salvos por el sacrificio y la entrega a los santos y a su iglesia. Pero estas cosas acompañan a la salvación y están presentes en la vida de su pueblo y de sus hijos en diferentes grados y medidas. Están presentes. En medio de la prueba, nosotros a veces no la vemos. Vemos nuestro temor, nuestra cobardía, nuestras incertidumbres, nuestra escasez, nuestros pecados, el enemigo. Pero qué bueno, hermanos, es que nos podamos exhortar en Cristo Jesús a este amor de la confraternidad y a estos frutos. Eso es lo que dice Hebreos, una vez más, volviendo allí a Hebreos 10, versículo 24. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. ¿Se fijan? Estimularnos. Qué bueno. Qué bueno es, ¿verdad? Cuando veo a Daniel ahí trabajando, yo sé que lo está haciendo para el Señor. Todos nosotros tenemos ese instinto de querer, de alguna manera, obrar para que nos vean. Pero lo confesamos delante del Señor, ¿verdad? Y sabemos que ahí no está nuestra recompensa. Es bueno ver a, ¿verdad?, personas allí que siempre están en el cuartico, allí trabajando, la cocina, Luisito, los maestros, ¿verdad? Los que están constantemente allí en el cuerpo, el grupo de las damas que se están llamando, ¿verdad? Aquellas personas que cogen el teléfono y llaman a otros, alguien que ora con otra persona, que le tira un brazo a otro, que está sirviendo, que recoge la ofrenda, que da la tarjetica, que dice buenos días, que ama la confraternidad. Nosotros no nos damos cuenta de estos frutos, pero son visibles y tienen una afectación y un impacto en la vida del pueblo. El Señor los ha ordenado desde antemano para que anduviésemos en ellas, estas buenas obras, que primero se manifiestan en el cuerpo de Cristo. Por eso dice Gálatas en cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. ¿Por qué nos preferimos los unos a los otros? Sobre todo en momentos de prueba. ¿Por qué? Porque ahí está nuestra esperanza. Y ustedes se fijan, cada vez que el evangelio es asaltado a una comunidad, lo tenemos en Gálatas, asaltado por los judaizantes. Lo tenemos aquí, asaltado de los judíos, de los gentiles y la tentación de esta comunidad hebrea voltearse. Lo tenemos en Primera de Juan, el anciano Juan, varias décadas después, casi a finales del primer siglo, asaltado por aquella nueva movimiento extraño doctrinal que eventualmente se convirtió en el gnosticismo de un Jesús y una doctrina diferente. En todas estas cartas, ¿qué es lo que existe, hermanos? Es interesante, los mandamientos de Dios nunca cambian, Pero ¿qué es lo que existe en todas estas cartas? Que el mandamiento se resume en algo. ¿En qué se resume el mandato de la palabra? Vayamos a primera de Juan que citamos. El anciano Juan también estaba lidiando con una situación de ataque al evangelio de adentro, de una tentación de adentro. Los que han escuchado esta carta, la hemos enseñado, lo han leído, se dan cuenta de que hay algunos que dicen que están saliendo, otros que son llamados anticristo. Retomemos ahí la lectura. En primera de Juan capítulo 2. Hijitos, ya es el último tiempo, ya es el último tiempo. ¿Sabían eso? Que ya es el último tiempo. En el primer siglo ya era el último tiempo. Ya es el último tiempo. ¿Por qué? Porque todo se ha cumplido. ¿Qué falta? El regreso del Señor. El regreso de Cristo cuando el evangelio sea predicado a todas las naciones. Venga la apostasía, el Señor regresa. Ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Porque es necesaria la confraternidad de los santos. Porque la iglesia es el bastión, el guardia, el protector de la verdad del evangelio. De la verdad del evangelio. Del nombre de Cristo. Es algo a tener en mente, ¿verdad? Si estas personas se volteaban, en los hebreos, se volteaban de la comunidad de los santos, ¿dónde iban a oír el evangelio? ¿Verdad? ¿Dónde iban a escuchar la verdad? ¿Dónde iban a escuchar la palabra de Cristo? So, igualmente aquí han salido muchos anticristos. Anticristo, antievangelio, es toda aquella doctrina que vaya contraria a la encarnación de Cristo, a Dios hecho carne, al Hijo encarnado para morir por nuestros pecados y ser el sustituto y la propiciación en su carne, en su persona y su obra por nuestros pecados. Todo aquel que se desvíe de eso es anticristo. Mira lo que sigue diciendo aquí. Salieron de nosotros, versículo 19, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestaran que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Porque amamos la confraternidad. Porque en la confraternidad está la unción del Espíritu. En la comunión, en la iglesia, está la unción del Espíritu. ¿Para qué está la unción del Espíritu? Para proclamar, para enseñar, para exhortar en la doctrina de Cristo. Hermanos, aquellas personas que abandonan la confraternidad de los santos, la comunión del pueblo de Dios, la iglesia. Hermanos, el camino que tienen delante de ellos es un camino seguro a la apostasía. No estamos diciendo personas que se van de nuestra iglesia. No, no. Es decir, entiéndame lo que estamos diciendo. Nuestra iglesia carece de muchas cosas. En realidad, hay personas que necesitan y requieren una iglesia mejor, pudiéramos decir, con otras características. No hay problema con eso. Ok, les damos la mano de bienvenida, adelante, que Dios los use en otro lugar, pueda. Lo que estamos hablando es de aquellas personas que salen de la confraternidad, porque salen de la comunión en el evangelio, en la palabra, y dejan de escuchar la exhortación en el pueblo de Dios del evangelio, de la palabra. Aquella persona que se desconecta de todos los medios de gracia. Aquella persona que, si ustedes se fijan, hermanos, hay un pueblo de Dios allá afuera que por diferentes razones, razones a veces de conflicto, de traumas, de heridas en la iglesia, porque todos en la iglesia hemos sufrido. Hay personas que se han apartado por esas razones. Y hay un pueblo de Dios así, que ha sido maltratado por la iglesia, a veces por diferentes razones, o ha sido herido en la iglesia por diferentes razones. ¿Qué hacen esas personas? ¿Qué usted los ve haciendo? Están tratando de conectarse, ya sea por la internet, buscando, ya sea buscando, estableciendo una comunidad, buscando cómo conectarse con los santos. ¿Por qué? Porque hay una necesidad de que alguien me hable el evangelio, de yo hablarlo y de que alguien me lo hable, de exhortarnos los unos a los otros y de poder compartir aquello que es trascendente. El Hijo de Dios viene a la iglesia y busca al pueblo y la confraternidad de los santos por esa razón. Y por esa razón, finalmente, aquellos que son desplazados, movidos, etcétera, volverán al cuerpo de Cristo. Volverán al cuerpo de Cristo, no siempre aquí en este tiempo. Pastor, ¿qué quiere decir usted eso? Bueno, hay tres opciones para el que se ha ido del cuerpo de Cristo. Tres opciones. Una, la apostasía. Salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Algunas personas han salido, salieron y se han quedado fuera de comunión con el cuerpo de Cristo porque en realidad han abandonado la fe que una vez profesaron. Hay otras personas que se han puesto bravos con el cuerpo de Cristo. Entendemos que a veces necesitamos unas vacacioncitas. ¿Eh? ¿Cuántos han necesitado una vacación? Cuidado que no sea muy larga. Un break. O a veces una permuta. ¿Eh? A veces una permuta. Cuidado que las permutas no están muy, muy disponibles en estos tiempos. Pero a veces es necesario. El que se queda allá afuera flotando, hermanos, en algún momento, la disciplina del Señor viene a su vida. Porque el plan de Dios es que estés en la comunión de los santos. ¿Sabías eso? El plan de Dios es que ames la confraternidad. So, si tú ahora no te sientes cómodo entre los santos no glorificados, Dios te va a glorificar pronto. Por esta causa algunos duermen, algunos están enfermos. Hermanos, a veces pensamos que esto no es así, que no lo estamos viviendo. Pero la realidad es, hermanos, que algunos andan debilitados y enfermos y otros mueren porque el Señor ha dicho, basta ya de estar separado de la comunión de mis santos. Basta ya. Ese es mi plan para el antes de la gloria. El plan para el antes de la gloria es andar en una iglesia que no parece muy gloriosa, pero que el Señor declara gloriosa. En una iglesia que aparentemente tiene muchos problemas, pero que el Señor ha justificado. En una iglesia donde hay conflictos y problemas y seres imperfectos, ¿verdad? Con muchos pecados, pero el Señor la ha ganado y la ha comprado y es su novia y es su esposa, hermanos. Cuando nosotros ganamos en el entendimiento bíblico del Evangelio y del nombre de Cristo, venimos a entender algo que la palabra nos comunica, sobre todo a una iglesia asaltada y asediada por el enemigo en medio de pruebas. Y es esto que vimos, que vemos en Hebreos, que vemos en Gálatas, que vemos aquí en Primera de Juan también, que tiene que ver con esta comunidad, con esta asociación, con la Jerusalén celestial, con esta identidad en el Evangelio y en la adoración. ¿Para qué? Para perseverar hasta el fin. Para perseverar hasta el fin dando frutos. Allí vamos a llegar el domingo que viene, quiero terminar allí. Es parte de la voluntad de Dios para dejarnos aquí. Parte de la voluntad de Dios en dejarnos aquí es crear a un pueblo que lleve los frutos del reino. Aquí es donde los frutos y la... Hay una doctrina de buenas obras que es súper importante. El pueblo de gracia tiene que tenerlas, tiene que conocerla, tiene que dominarla, tiene que enseñarla, tiene que exhortarla. Dios está interesado en que el pueblo que Él deja aquí, si no estás interesado en eso, tranquilo, Él te lleva a la gloria. Tranquilo. Ciertamente es lo que va a hacer, lo que ha hecho con muchos, lo que puede hacer con nosotros. Pero yo no sé usted, yo quiero ir a la gloria cuando sea ese momento. Yo quiero ahora aquí ser parte del plan de Dios y su propósito para con su iglesia y para con su pueblo. ¿Y cuál es el plan de Dios para con su iglesia y para con su pueblo? La manera en que Él resume este mandato, que es un mandato a perseverar, y es en esta forma en que nos los da. Ya leímos esto de los anticristos: vosotros tenéis la unción, no os escribo como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. Ahora pasemos la página, hermanos, a Primera de Juan 3. Y en Primera de Juan 3, después que el anciano Juan ha hablado de Cristo, del perdón de los pecados en Él, la propiciación de nuestros pecados, ¿de qué más ha hablado Juan? Ha hablado del amor a los hermanos. Del amor a los hermanos, ¿no es así? Ha hablado del amor a los hermanos. Es el tema también de Hebreos aquí en 13. El amor a la confraternidad. Y ahora miren qué interesante cómo resume el mandamiento de la fe y la práctica cristiana en 1 de Juan 3, 23. 1 de Juan 3, 23. Y este es su mandamiento. Este es su mandamiento. ¿Su mandamiento? ¿Un mandamiento? Que ustedes, si ustedes no tuvieran la respuesta todavía del Espíritu y tuvieran solamente aquí, ¿qué ustedes escribirían ahí? ¿Qué ustedes dirían? ¿Qué pensarían iría? Y este es su mandamiento. ¿Qué confesaríamos? Dice que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Espérense, pero el mandamiento no es, bueno, ama a Dios con todo tu corazón, toda tu fuerza, toda tu mente y tu prójimo como a ti mismo. Sí, ese es el resumen de la ley. El resumen de la ley. Y ven acá, y el mandamiento a la salvación no es cree en aquel a quien Dios ha enviado. Esa es la voluntad de Dios. Sí, esa es la voluntad de Dios para salvarte. Pero la voluntad de Dios para tu peregrinaje, la voluntad de Dios para el tiempo de peregrinaje, que es un tiempo de prueba, para el tiempo malo, para el día de la prueba, para el siglo malo. La voluntad de Dios para el cristiano que es dejado aquí en este mundo hasta el fin para perseverar. Ahora se le añade este matiz. ¿Qué matiz? Sí, cree en el Señor Jesucristo. De esta manera eres salvo, eres justificado. De esta manera te conviertes en un hijo de Dios. Pero ama la confraternidad. Y ama a la confraternidad. ¿Por qué, hermanos? Y esto lo vamos a conectar con la semana que viene. Porque el plan y el propósito de Dios es ser glorificado en su novia. Es ser admirado y amado de los que esperan en Él. Les dejo ahora aquí con Segunda de Tesalonicenses. Con esto terminamos hoy para venir a la mesa en esta mañana. Segunda de Tesalonicenses, ahí en capítulo 1, escuchamos lo siguiente. Segunda de Tesalonicenses. Segunda de Tesalonicenses. En otras palabras, el Señor tiene un día final y un juicio. Nuestras buenas obras, el amor a la confraternidad, primero, tiene parte, tiene un rol demostrativo en este día final. Véanlo aquí en Segunda de Tesalonicenses. Ya nosotros leímos en Hebreo, ¿verdad?, que nos es necesaria la paciencia para creer y hacer la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios? En el contexto específico que estamos mirando en el libro de Hebreos, en el contexto específico de Gálatas, en el contexto específico de Primera de Juan, o en el contexto que podemos decir es el contexto de la iglesia nuevo testamentaria en el fin, siendo atribulada, atacada y el evangelio bajo embate. Es el continuar creyendo en el Hijo y el amarnos los unos a los otros, porque así es demostrado la redención, el amor de Dios por su novia y por su iglesia a un mundo impenitente. Dios quiere hacer esto. es parte de su plan, es parte de su propósito para el peregrinaje de su pueblo. Mira lo que dice entonces en 2 de Tesalonicenses, versículo 3, de 2 de Tesalonicenses capítulo 1. Debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. ¿Qué quiere hacer Dios con nuestra fe? Que vaya creciendo. ¿Dónde va a crecer? En la confraternidad de los santos. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. El amor a la confraternidad, el servicio a los santos. Esta es la voluntad de Dios. Así resume Dios el mandamiento a la iglesia de los últimos tiempos, a la iglesia en embate por el enemigo. El nombre de Cristo mora en vosotros, en medio de vosotros es admirado, glorificado, proclamado, esperado, aguardado para testimonio de la gloria de Dios y juicio de los impenitentes. No somos salvos por el amor los unos a vosotros. Cuando dice allá en 1 Juan 1, 3:23, este es el mandamiento, que creamos en el nombre de Jesús y nos amemos los unos a vosotros, no es para establecer una doctrina de que para ser salvo tenemos que tener fe y amor. Eso es negado por las cartas del apóstol Pablo, donde trata de la salvación y la justificación. Pero sin discernir el contexto, la circunstancia, el trabajo y la obra de Dios en su momento, en la estación y en lo que Dios está haciendo en nuestras vidas, podemos aquí errar fácilmente. Dios nos ha salvado, dice Romanos capítulo 4, por la fe, sin obras, sin obras, ciertamente. Ha salvado y justificado al impío, al malo. Y si nos fuera a juzgar sobre la base de nuestras obras en nosotros mismos, todos los días escucharíamos el dictamen de que somos impíos y malos delante de la ley. Pero por la gracia y el poder del Espíritu Santo en nuestra vida y nuestra comunión en el pueblo de Dios, hay una obra que el Señor ha comenzado. Filipenses capítulo 1, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y es la obra que Él ha comenzado para dar testimonio de la iglesia, de su espíritu, de su compra, de su matrimonio, de su redención, de la persona que Él ha traído para sí. ¿Alguna vez usted ha querido alardear de alguien a quien ama? Show off your wife, your husband, your kids, your parents. ¿Verdad? Alardear de alguien. Oye, mira qué linda está ella hoy, O él, o mira lo que ha hecho mi esposo, mira mis hijos, mira el certificado de graduación, mira esto, aquello, está bien, eso lo hacemos en un plano humano, mira la clase de honor. Pues hermanos, Cristo quiere alardear de su novia, Él lo puede hacer, no nosotros de nosotros mismos. La realidad es que su novia nunca alardea de sí mismo, ni se vanagloria de sí misma. La novia se gloría en Cristo, y el gloriarse en Cristo la adorna con frutos de Cristo, que es Cristo gloriándose en nosotros y la esperanza de vida en su pueblo. De esta manera escuchamos aquí en 2 de Tesalonicense, y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás, tanto que nosotros mismos nos gloriamos. ¿Qué es válido? Que yo me gloríe de usted. No que yo me gloríe en mí mismo, pero que yo me gloríe en ustedes. Que yo exalte, que mi lengua le honre, que proclame la obra de Dios en vosotros. Eso es válido. No es, como se dice, flattering. No es adular. Cuidado con la adulación. No es adular. Y a veces nos damos cuenta cuando hay adulación. Pero si hay un lugar para honrar, para celebrar, para exhortar, para alentar. Oye, dale, que la obra y el trabajo que estás haciendo es bueno, es importante, es útil. Dios está obrando poderosamente en tu vida. Ay, pero es que yo no lo veo. Tú no lo ves, pero tranquilo, esa es la naturaleza del creyente, que nosotros no nos vemos a nosotros mismos, sino vemos nuestra necesidad y vemos a Cristo nuestro Salvador. Pero Cristo sí nos ve. porque Él ve los dones que Él ha puesto en nuestras vidas y la obra de amor que Él ha estado realizando. Y la comunidad de los santos lo ve, y más que ve, lo percibe y lo recibe. Me decía alguien, no me acuerdo, Daniel el otro día, me estaba honrando y me estaba diciendo, pastor, porque usted lleva años. Y decía, si él supiera mis hierros y mis miserias y mis necesidades. Sin embargo, ese es Dios hablándome y diciendo, yo te voy a mostrar, yo te voy a halagar. Tú eres parte del cuerpo de Cristo que yo voy a mostrar por las edades para honra y gloria de mi nombre. Dice aquí, tanto que nosotros mismos nos gloriamos de vosotros en las iglesias de Dios por vuestra paciencia y fe en todas vuestras persecuciones y tribulaciones que soportáis. ¿Se fijan? Por el nombre de Jesús. Esto es, fíjense que es más importante, porque es que vamos a hablar el domingo que viene del juicio. Yo sé que ya tengo que terminar. No me mires más así, ya lo sé ya. Esto es demostración del justo juicio de Dios. Demostración del justo juicio de Dios para que seáis tenidos por dignos del reino de Dios por el cual asimismo padecéis. El ser tenido por dignos no es la condición de que Dios te acepte, sino es la demostración, evidencia en el mundo de que nosotros somos dignos, evidenciados en obras por amor a Jesús. Las obras, como decíamos la semana pasada, son el resultado de nuestra fe. Las obras están apuntaladas, arraigadas en la fe. Son obras formadas por la fe. La Iglesia Católica Romana decía que para ser salvo necesitamos una fe formada por las obras. ¿Qué quiere decir eso? Que la fe simplemente no es suficiente para ser justificados y ser aceptados por Dios. Nuestras obras tienen que venir a formar, es decir, a añadir lo que le falta a la fe para de esa manera que Dios nos acepte. Hermanos, esa no es la doctrina cristiana. La doctrina cristiana es que nuestras obras son informadas o formadas por nuestra fe. En nuestras obras solamente quedaríamos en bancarrota todos los días delante de Dios. Pero porque ellas son formadas por la fe. En otras palabras, porque la raíz es la fe que ha confiado en Cristo, en su reino, en su esperanza. La fe entonces se manifiesta, se evidencia, se justifica en el mundo de sus hijos. ¿Qué dice Jesús? La sabiduría es justificada de sus hijos, porque sus hijos la proclaman. Esta demostración del juicio de Dios, cada vez que nosotros vivimos como iglesia, ¿sabías que nuestra vida como iglesia es nuestro reinado y juicio con Dios sobre el mundo impenitente? Es la manifestación aguantada ahora, pero gradualmente y finalmente demostrada en el juicio final sobre los impenitentes. Lo dice aquí, lo cual resulta a nosotros en una evidencia y fuente adicional ¿de qué? De seguridad. ¿Por qué necesito la iglesia? Porque sin ella pierdo mi seguridad. No es que pierda mi salvación, pero soy vapuleado, me convierto en una persona insegura espiritualmente. El santo que está ahí en la iglesia constantemente está seguro, está siendo resguardado en los medios de gracia, en la exhortación, en el testimonio del pueblo de Dios a su lado. Terminamos aquí diciendo, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles de su poder. Hay un día donde vamos a reposar. Ahora nuestro reposo es proclamado, es anticipado por la fe, es disfrutado en el pueblo de Dios. En la vida de adoración proclamamos reposo. A la misma manera que la vida de adoración de la iglesia proclama juicio para aquellos que no vienen a Cristo, la vida de adoración de la iglesia proclama reposo para los que creen en Jesús ahora. Hay un reposo ahora para el pueblo de Dios. Entremos en él, dice. Dice a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros cuando se manifieste. Versículo 8, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Versículo 10, cuando venga en aquel día, ¿para qué? Para ser glorificado en sus santos. ¿Sabes en quién va a ser glorificado? En lo que le están glorificando ahora. Y ser admirado en todos los que le creyeron. ¿En quién va a ser admirado? En todos los que le admiran ahora. Por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros, para que nuestro Dios os tenga por digno de su llamamiento, llamamiento este, a este testimonio de glorificar su nombre en Cristo Jesús. Y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea glorificado en vosotros y vosotros en él, por la gracia de nuestro Dios y del Señor Jesucristo. Ah, pueblo, amamos la confraternidad porque Dios es glorificado en ella. Amén.